Chaval, esta es la artista que más discos vende en este momento ahora mismo. Taylor Swift.
No, algo.
¿Eh?
Buenas noches o algo.
¿No? Buenas noches. No, que estaba, perdona.
Pobres,
que
es como habéis empezado,
¿no?
Oye.
No, que tengo aquí un colega y estaba hablando con él y ha abierto Mariano. Tío, Mariano, avisa cuando vayas a abrir el esto. Estamos aquí hablando, mi amigo Invisible y yo. Perdona, buenas noches, compañero.
Está peor que ayer, ¿eh?
Yo no sé, entro en barrena.
Esto, estamos ya jueves. Mañana no quiero pensar lo que va a ser.
La parte buena de que haya entrado en barrena es que está más divertido que antes.
Sí. Bueno, ya a las seis.
Previsible,
a las seis menos cuarto ya está entre el sueño y la diversión.
¿Has visto Fargo cuando uno de los malos...
¿La película o la serie?
La serie.
La serie.
Sí, le cambia a otro malo las pastillas.
Correcto.
Yo creo que me están cambiando lo
sí,
que
¿verdad? Digo.
Ha sido la Artaú.
Yo sé quién ha sido.
Que dices que esta Taylor Swift, además de tener 150 millones de amantes ahora mismo
talento,
en cadena en Estados Unidos...
Es la que más tuiteros tiene, siguiéndole, creo.
Bueno, lo que dicen de ella es que tiene novios de estos de usar y tirar continuamente.
¿En serio?
Sí.
Saca
sí,
un
sí.
éxito, cambia de novio.
Le empilla mal,
pero
yo estoy casado.
Que está muy en boga, ¿no?
Está en boga. Y está arrasando. Y además, no sé por qué hace poco, mira, eso no me he enterado bien, pero sé que decidió que la sacaran de Spotify, de cosas de estas.
Ah, sí, es verdad.
Debe
es
estar
verdad.
Vendiendo tanto que ha dicho, ¿para qué voy a estar yo aquí?
Claro, ¡qué necesidad!
Claro.
Está muy bien el disco. Por cierto, que hoy, como
bien nos, se llama el tema.
Nos recuerda el Doodle de Google, que es el Día Mundial del Niño.
Es verdad.
Y se nos nota.
A ti sobre todo.
Sí, vamos a hacer un programa muy, muy
venga,
niñero.
Venga, lo dedicamos a ti, niño.
Muchas gracias. Bueno, pues en el día de ayer se han vuelto a adjudicar las estrellas Michelin, que se suele hacer todos los años, podemos decir que dentro de la gastronomía son premios más prestigiosos, ¿no? Esas estrellas que al final acaban diciendo pues que tu restaurante en teoría está dentro de los niveles más altos. Nuestro compañero de COPE San Sebastián, responsable máximo del programa gastronómico Los Platos Hablan en el País Vasco, ha estado asistiendo a esa ceremonia, en la que además creo que se han degustado buenos platos, porque ha sido una cena y al final se ha dado a conocer pues cuáles eran las nuevas estrellas Michelin, quién continúa y quién salía. Santi Ruiz de Azúa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Y aún veo que lo seguís celebrando, ¿no?
Todavía seguimos celebrando porque el sector de la gastronomía, bueno, pues es su noche y lo quiere celebrar por todo lo alto y prolongarla toda la que pueda. Y tiene pinta, Roberto, de que esto se va a alargar mucho todavía.
Vale, bueno, eso está bien. ¿Qué tal ha sido, pues, no sé si la degustación de las nuevas estrellas y, sobre todo, quien lo haya perdido o las que se han mantenido? ¿Ha habido muchas alegrías, sorpresas o ha sido
mira,
todo...?
Lo bueno de esta noche, Roberto, es que no ha habido tristezas, como otros años. La guía este año no ha retirado la estrella a ningún restaurante, y eso siempre es bueno. Ya adelantó el responsable de comunicación de la guía Michelin, precisamente esta semana, en nuestro programa de gastronomía Los Platos Hablan, que no iba a haber malas noticias, y se ha confirmado. Y también adelantó Ángel Pardo que iba a haber muchas novedades, y también es cierto que se ha confirmado, porque yo, que recuerde de los últimos años, ha sido el año en el que más nuevas estrellas se han repartido este año en España. O sea que la alegría ha sido mucha. Si acaso, por poner algún pero, fíjate, te diría que no ha habido este año, y hay que remontarse muchos años atrás en el tiempo, ningún restaurante que por primera vez el año que viene lucirá tres estrellas. No ha habido ningún nuevo tres estrellas en la gala de este año.
Vale. Iba a decir que no sé cómo se recibirá además cuando alguien recibe la tercera estrella o la segunda estrella, pero yo creo que seguramente la que mejor sienta, la que mejor viene para hacer la digestión es la primera estrella. Por eso nos vamos a ir hasta Llanes para hablar con Ricardo González, que es el responsable del restaurante El Retiro, que ha recibido su primera estrella Michelin. Ricardo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me imagino que mucha satisfacción y alegría, ¿no?
Súper contento aquí, celebrándolo con todos los amigos, la familia y el equipo.
¿Lo sabías ya o esto es hasta que no se abre el sobrecito, es como los Oscar y cosas así, no se sabe?
No, siempre tienes a alguien ahí que te dice, este año igual te cae, no sé qué y tal y cual, pero bueno, no, nosotros no trabajamos para conseguir una estrella, sino trabajamos para que el cliente venga, se lo pase bien, disfrute y oye, pues un reconocimiento de este tipo siempre es bien recibido y la verdad que súper contento por el galardón.
¿Había alguien de vuestro equipo que estuviera en la ceremonia?
No.
¿Sabes cuándo fue pues el supuesto inspector y estuvo, se lo comentan? ¿Sabéis algo vosotros o esto es totalmente privado y de repente un día, pues eso, sabéis que ha estado por allí alguien que ha estado tomando nota?
Bueno, nosotros realmente salimos recomendados en la guía desde 2011. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a veces te viene algún inspector y te come y se te presenta, pero bueno, este año no noté nada fuera de lo normal. Y bueno, pues mira, debió venir algún inspector o una serie de inspectores y les pareció todo bien, todo correcto y oye, pues mira, hubo esa suerte y ahora mismo a disfrutarla y a defenderla.
Oye, Ricardo, un restaurante que se llama El Retiro, que está en Pancar, en Llanes, en Asturias, ¿qué es lo que ofrece?
Bueno, pues nosotros hacemos, digamos, dos estilos de cocina, ¿no? Cuidamos mucho la cocina tradicional. Como viene siendo pues los tortos, el arroz con pito, que es el pollo de corral, sí, los pescados del Cantábrico, las croquetas, y luego por otro lado pues hacemos un poco, ofrecemos un menú de degustación que son 10 pases, en los cuales hace una cocina un poco más elaborada y más personal.
No sé, ¿cómo lo habéis celebrado? ¿Has hecho algo especial o simplemente currando más?
Todavía estamos aquí celebrándolo con un poco de cava y champán y lo que salga.
¿La estáis escanciando? ¿Lo vais a escanciar este premio?
Bueno, esto hoy escanciar no toca. Hoy es más de burbujina.
Hoy de burbujina, toca. Vale. Sí. ¿Y te has asomado hacia la noche y has dicho, una de esas estrellas ya pertenece aquí al Retiro?
Hombre, no, todavía no me dio tiempo a asomarme a las calles.
Oye, no te entretenemos más, Ricardo González, que enhorabuena y muchísimas gracias y que sigáis alcanzando estrellas Michelin o todos los premios que sean necesarios, que eso siempre lo que demuestra es la labor, el trabajo, las horas que hay dentro de la cocina y eso también lo que demuestra es que queréis ofrecer lo mejor a nosotros, a los comensales, al público que pasará por allí. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Santi, ha habido mucha gente. ¿Cómo es esto? O sea, para estar, por ejemplo, ahí en esta cena, ¿qué tenéis? ¿Que estar invitados por la guía Michelin o por diferentes marcas, me imagino, patrocinadoras? ¿Cómo va la historia?
Pues mira, la verdad es que es una gala muy cerrada, aunque a mí este año me ha sorprendido el número tan elevado de invitados que han venido aquí a este hotel de Marbella. Yo recuerdo la del año pasado, por ejemplo, en el Guggenheim Bilbao, y el grupo de invitados fue bastante reducido. En esta hay mucha más gente. Es una gala, bueno, pues como te digo, muy cerrada, muy dirigida al mundo de la hostelería, tanto de los cocineros como los empresarios, pero fíjate, para que te hagas una idea, ni siquiera invitan a los restaurantes que tienen una estrella.
Vale.
Yo creo que el año que viene, te lo digo de memoria, van a ser 183, con las nuevas incorporaciones de este año, pero ni siquiera los restaurantes de una estrella están invitados a la gala. Los únicos cocineros que están invitados a la gala son los que ya tienen 2 o 3 estrellas Michelin. La verdad es que es una gala de muy difícil acceso. Nosotros, bueno, para que te hagas una idea, llevábamos años detrás del poder asistir en directo a las galas de la guía Michelin. Nos ha costado muchísimo. Y lo que más sorprende, porque te lo dicen los propios cocineros, es, joder, el año pasado me dieron una estrella y este año no puedo ni asistir, ¿no? Pero lo llevan muy cerrado. También es cierto que si no, pues esto sería un macroevento de difícil gestión. Y la verdad es que la gestión de la guía ha sido impecable. Al igual que el año pasado fueron varios cocineros vascos con estrella Michelin los que prepararon la cena, este año han sido cocineros andaluces con estrella Michelin los que se han encargado de preparar la cena. Cada uno tiene, digamos, un pequeño stand, una pequeña barrita en la que va sirviendo sus pinchos. Aquí han estado, por ejemplo, es como los grandes protagonistas, quizá más conocidos a nivel nacional, Dani García y Ángel Deol, de A Poniente, que ha sido, por cierto, aprovecho para contarte, Roberto, el gran protagonista de la noche.
Y además te digo que me alegro un montón. O sea, con Ángel León hemos tenido siempre muy buena relación y es un tipo que me parece que, además de eso, innovar, que la mayoría de los cocineros hoy en día lo que están haciendo es eso, innovar en la cocina, es un tipo que sabe muy bien de dónde sacar el producto, una persona asequible, que, no sé, a mí me parece que es de los más merecidos y, sobre todo, lo más importante, que su cocina es muy atractiva.
No,
o sea, que
no te puedes imaginar la salva de aplausos que se ha llevado, parece una ópera, minutos y minutos de aplausos cuando el responsable de la guía Michelin en Portugal ha leído su nombre, el del restaurante, como segundo.
Bueno,
ha sido para impresionante y yo estoy contigo, Roberto, muy, muy, muy merecido. Bueno, pues como te decía, restaurante pues prepara dos, tres cositas para picar y las vamos probando, así haciendo un recorrido como si estuvieran aquí los seis restaurantes pues más conocidos de todo Andalucía, por lo menos más grandes de Andalucía, y vamos pasando de barrita en barrita probando las cosas que han preparado. Y bueno, pues cosas dificilísimas de pronunciarte.
No te preocupes. Que nada, que muchísimas gracias por habernos informado de lo que ha ocurrido en esta ceremonia, en esta cena. No sé si estaréis ya en postres, recenas, que lo pases bien, que disfrutéis, que esto se hace una vez al año, si no me equivoco. O sea,
una vez al año y siempre coincide en esta fecha, 18-19 de noviembre.
Muy bien. Santi Ruiz de Azúa, quien quiera conocer un poquito más, ya sabes, compañero de COPE en San Sebastián, responsable máximo del programa gastronómico Los Platos Hablan en el País Vasco, y vaya que sí hablan, y más hasta ahora. Un abrazo fuerte, Santi.
Gracias, lo mismo, Roberto.
Por cierto, te recordamos que la guía Michelin de Santi Ruiz de Azúa, firmada por los galardonados, será subastada en eBay y sus beneficios irán a parar al Banco de Alimentos.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ayer ganaste tú, Lartaun.
Correcto, total.
A ver qué pasa hoy. Hoy os vais a poner filosóficos.
Bueno, yo me fui antes de tiempo y tampoco sé si gana o no.
Bueno, cállate, que ayer leímos los mensajes y se nos olvidó decir que no había ganado. Pero sí, fue Lartaun, lo siento.
Vaya, no, vaya. Hoy tenía la esperanza. ¿No os pasa alguna vez que os ocurre algo muy malo y os levantáis pensando que no ha pasado?
Sí.
Y cuando dais cuenta dices, no era un sueño.
Bueno, hay veces que si es posible es mejor no pensarlo.
Oye, pero hay que estar a las duras y a las maduras.
Claro que sí, y además a lo mejor ganas tú hoy, ¿quién sabe?
Hombre, canción he traído
para ello.
Es lo
que pretende.
Canción he traído para ello.
Efectivamente, es lo que pretende.
Trae una canción muy movidita. A la que tengo un especial cariño porque me da buen feeling.
¿Por qué? Cuéntanoslo.
Pues porque nosotros, digo nosotros, porque fue con Rafael Escalada, en Conservas Escalada, entrevistamos a Chris Hyde. Y,
qué suerte.
Sí, y nos dijeron, era en ese momento en el que los artistas, en fin, la historia discográfica, el mundo discográfico estaba diferente, los artistas tenían ese aro en el que era muy difícil acercarse a ellos. Y entonces ella tuvo un percance con un tipo al que se supone que la admiraba, estas cosas que tienen los fans, que una vez le fue a dar la mano y la tiró tanto, la hizo no sé qué, la hizo daño. Entonces, como que no era de dar besos, ni la tradición aquí en España, y lo de dar la mano tampoco le gustaba mucho. Y sin embargo, luego fue encantadora. Bueno, lo habían puesto como casi como un ogro, entonces estábamos ahí todos así, ¿sabes? Si eso es esperando
le pregunto,
a que,
no le
¿sabes?
Pregunto.
Y luego fue, vamos, un encanto.
Pues mira, pues canción y con bonita historia. A ver, Lartaun, ¿qué nos traes tú hoy?
Yo una canción que no está movida, pero que es muy bonita. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a
travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world.
Ay, me has ganado, Lartaun. How wonderful life is now you are in the world. Qué bonita es la vida desde que estás en el mundo.
Aunque a mí me gusta más la versión.
No, yo he de decirte que si me la tiene que cantar Elton John o Iwan McGregor, me quedo con Iwan McGregor.
Sí, sí. A mí me gusta más la versión de Miliquito.
Y Roberto también se queda con Iwan McGregor.
Pero es por la película. O sea, es que la película...
Bueno, pues si os gusta más Your Song, que es esto que suena de Elton John, me podéis votar a mí. Que os gusta más The Pretenders, que es lo que Pretenders hoy, votarle a Roberto Pablo con Don't Get Me Wrong.
Oye, el duelo de hoy muy bueno, ¿eh?
Pues a votar, a votar, a votar. A uno o a otro, pero a votar se ha dicho.
A votar se ha dicho.
Y si tienes dos cuentas de Twitter, vota una vez por cada uno. Yo qué sé.
Qué democrático es esta noche.
O como Roberto, que se vota a sí mismo.
Bueno, que esta noche la gente tiene que elegir.
Elígeme a mí y te prometo un sueldo digno.
Tú como político no tienes precio, ¿eh?
Y baja por paternidad de 18 meses.
Aunque no tengas hijos.
Ya sabéis que tenéis que elegir la canción de Roberto o la canción de Lartaun. En las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of. Y chicos, ¿a vosotros os gusta el queso?
A mí mucho, aunque no todos.
¿No todos? ¿Y a ti, Roberto?
A mí todos y mucho.
Yo estoy de las tuyas también, Roberto. Es que hoy estamos muy comelones en la noche. Hemos comenzado con las estrellas Michelin y ahora y a lo largo de todo el programa vamos a hablar de quesos. Porque los World Cheese Awards, el gran premio del sector del queso, ha elegido, atención, 10 marcas españolas entre las 62 mejores del mundo. Y además, el queso Cabrales Cueva El Molín ha sido elegido como el mejor queso azul del mundo. De hecho, luego vamos a hablar con el director de comunicación de Central Lechera Asturiana, que nos contará los secretos de esta delicia. El mejor del mundo esta vez ha sido el de todos, del mundo mundial, ha sido el británico Bad Blue, de tipo pasta azul, semiblando y con corteza rugosa. Y bueno, pues entre los 10 mejores de los nuestros tenemos de todo, tenemos de Lérida, tenemos Caña Rejal Cremoso de Valladolid, de Navarra, Idiazábal, Echilecua de Navarra, Cabrales, en fin, que para todos los gustos. Así que hoy queremos saber, ¿te gusta el queso? ¿Eres quesero? ¿Cuál es tu preferido? No sé. ¿Te gusta curado? ¿Cremoso? ¿Fuerte? ¿Suave? Oye, de tetilla, torta de Alcázar, de Idiazábal, manchego. O a lo mejor te gustan lonchas. Ya sabes. En las redes sociales nos lo puedes contar.
No te hagas en lonchas.
No te hagas en lonchas.
Estaba pensando, digo, que son lonchas.
Oye, hay alguno que gusta, ¿eh? O los triangulitos del caserío. En la noche de COPE nos encuentras en las redes sociales y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Son las 2:25, 1:25 en Canarias, y es noche de miércoles, madrugada de jueves. Eso quiere decir que ya está aquí con nosotros Friki Soria. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
M aquí, ¿qué tal?
Chicos.
¿Todo bien?
Buenas noches, Friki Soria.
Hola, querido.
¿Tienes frío?
Un poquito.
No, te podías quitar la chaqueta.
No, es que estoy a gusto, de verdad.
Es que es camiseta, jersey y luego la chaqueta. Entonces te quitas la chaqueta, pero llevas camiseta y chaqueta nada más.
Claro.
En fin, ¿qué vamos a hacer?
Cuéntanos, ¿qué noticias traes?
Pues mira, esta a ti te va a gustar, porque The Killing, que sí, es una serie que tú y yo hemos disfrutado.
Sí.
Bueno, sabemos que cerró como cerró en la tercera temporada, un poquito dejando interrogantes. Y
fue un poco pesadita la tercera temporada.
¿Te resultó pesada?
Un poquito oscura con el tema, sí, muy de la oscura, chica muy oscura, esa, y no sé.
Sí, pues... Hombre, de por sí la serie es oscura, The Killing.
Sí, pero especialmente la tercera temporada oscura. En cambio, ay, el primer ratito, la sorpresa que te llevas cuando empieza la cuarta temporada.
Ahí está,
amigo.
Es que Netflix dijo, vamos a cerrarla amigo, como Dios manda, y le dio 6 capítulos que, bueno, ya están traducidos, doblados y se están emitiendo en Fox España.
Uh-huh.
Y con esta temporada se cierra definitivamente la serie sin dejar cabos sueltos. ¿Tú ya la has visto en completa?
No. He visto el empezar de la primera temporada y de la última temporada, el primer capítulo, y he dicho... Ha dado un giro tan importante, tiene tan buena pinta que esto lo tengo que ver con tiempo.
6 entonces... capítulos deliciosos.
Vale.
O sea, que más vale que los veas.
Zombies.
Pues mi querida Elena, nuestra oyente que le encanta The Walking Dead, que sepas que está teniendo tantísimo éxito que ya desplaza los domingos por la noche al fútbol americano.
Joder.
Lo cual no es nada normal en un país como el que hablamos. Tiene, atención, 17 millones de espectadores.
Uh-huh.
O sea que es... una pasada. En Fox, sí, España se emite poco después que en Estados Unidos, pero como siguen prescindiendo de Claudio Serrano, el actor de doblaje que estuvo doblando a Daryl, pues para mí la versión original subtitulada, hasta que vuelvan a...
O sea, que haces ahí complot, ¿no?
Sí. Hombre,
oye, por cierto,
y muchos como yo que están muy enfadados con el cambio de voz.
Esta serie que empecé viéndola, The Walking Dead, y luego, pues por avatares de la vida dejé de verla. Si la pillo ahora, por ejemplo, ¿me sigo enterando?
No.
O... No,
eso ha cambiado muchísimas cosas. No. Es más, te meterías unos spoilers de narices. O sea que no, mejor hay que verla en orden, con calma. Luego, tristes noticias, por desgracia. Carol Ann Susi, no suena ese nombre, ¿verdad? No creo que nos dice mucho. Pero si ponemos este sonido...
¡Howard, it's the phone!
No, it's the phone, Ma. I hear the phone!
Well, who's calling at this?
Estos gritos son de la madre de Howard, de Big Bang Theory.
Uh-huh.
Ya sé que no es una serie que sea del gusto de todos, pero este personaje, la madre de Howard... ha fallecido a los 62 años.
Ha fallecido en la realidad.
En la realidad, efectivamente. Nunca apareció en la serie y era uno de los personajes más emblemáticos.
Una vez aparece en la serie,
sí, yo también,
¿no?
Tengo entendido que...
No es ella, ¿eh?
No.
Es ella, no. No. Aparece fugazmente, pero no es ella.
No es ella. Vale.
No, me temo que no.
Vale.
Y otro que se ha ido es Glenn Larson, que es el creador del Coche Fantástico y productor, y Battlestar Galactica, 77 años a consecuencia del cáncer de esófago que sufría. Son dos grandes pérdidas para el mundo de las series.
Vale.
Y por último, Luther, otra que también hemos comentado aquí.
Británica.
Que nos gusta.
No. Un detective muy peculiar.
Muy peculiar, pues que además es fantástica. Tendrá un remake americano adaptado por Neil Cross, que es el creador de la ficción original, y con la producción ejecutiva de Idris Elba.
¿Pero también haciendo como Luther?
No, él no va a estar. Ha dicho ya que él no la va a protagonizar, que la va a producir ejecutivamente, y ha dejado caer que podría volver en formato de película. Ahí lo ha dejado.
Oh, amigo. Bueno, interesante.
Ahí lo ha dejado.
Oye, pista de Twitter. ¿Qué has puesto en arroba Miguel Soler Ruiz?
Pues que... A ver, es que parece ser que hoy me lo he currado y no ha habido mucha suerte entre los oyentes.
No, o sea, que no te lo sueles currar, quiero decir.
Cuando la gente acierta es que no... Es que
fíjate que yo venía con la esperanza de que la respuesta de Roberto Pablo fuera la acertada, pero...
Es la buena.
Casi que no. He puesto que esta noche niñas y medallones nos preocupan. Pues vamos a ver.
Niñas y medallones nos preocupan.
Correcto. Manuel García dice Águila Roja, boicota las pistas. Pues efectivamente es un buen boicot porque no es Águila Roja. Liberto Pablo, la vida de... ¡Ostras! La vida de Politoskaya.
Sí, claro.
Madre mía, es que ¿por qué me haces esto?
Gimnasia rítmica.
Claro, sí. Gimnasia rítmica.
Claro.
Luego, dice Chinto, ni idea, así que la que digo, la que estoy viendo, Switch. Y felicítame por mi cumpleaños, ya soy más mayor. Pues muchas felicidades, Chinto. Y Mercedes dice que nos está escuchando mientras da de comer a sus hijos. ¿Cómo cambia la vida? Pues sí, felicidades para ella, por cierto. Por ese cambio de vida que ha tenido.
¿Y dónde está? ¿A boda de comer? O sea,
a sus gemelos.
Ah, vale.
Ha sido madre.
Ha sido madre de dos. O sea, que hay muchas
felicidades. Enhorabuena, enhorabuena.
Claro que sí, muchas felicidades. Que nada, chicos, hoy toca Copper. Cooper es una recomendación de...
Alfonso García.
Villamudria.
Villamudria, perdón. Te acostumbra Alfonso García.
Motorman, nuestro querido
Alfonso,
Motorman.
Alfonso Villamudria, compañero nuestro de Cooper. ¿Sí?
Ahí está. Pues él me la recomendó y he dicho, pues hombre, también voy a traer la suya. ¿Por qué no? Es una... ¿Tú la conoces, Lartown, Cooper?
Conozco, pero no he visto.
Bueno, pues es una serie de drama e investigaciones propiedad de la BBC, con lo cual eso asegura ya de por sí...
calidad.
Efectivamente. Vámonos a Nueva York de hace poco, hace unos meses. 1864, o sea que era el mes pasado, Guerra Civil Americana o Guerra de Secesión, y vamos a ver la vida de Kevin Corcoran, alias Corky. ¿Quién es él? Nos lo cuenta otro de los personajes, que es el mayor Kyle Smith, un hombre acomodado y amigo desde hace tiempo de Corky.
¿Suele emplear la violencia?
Sí, pero tiene una inherente nobleza en su interior. Corky vino de Irlanda siendo un niño. Se hizo boxeador, toda una fiera en el ring.
Sí, eso se nota en su físico.
En plena rebelión se ofreció voluntario y luchó con gran valor durante 4 años. Al volver, su esposa había desaparecido y habían matado a su hija. El ejército obligó a Corky a continuar en activo hasta hace 2 meses, cuando nos licenciaron. Está obsesionado con encontrar al asesino de la niña.
Sin duda lo encontrará.
Suele pasar que si matan a tu hija y tu mujer está desaparecida, pues quieras encontrarles. Es algo habitual.
Sí.
Kyle le tiene una gran estima a Corky, ya que le salvó la vida. Así se lo hace saber a un tercero, a quien Kyle le presenta a Corky.
Winfred Haverford.
Encantado.
Un placer conocer al hombre que le cortó la pierna a Robert Morehouse.
Me la cortó y me salvó la vida. Fue perfecto y preciso en el corte. Mis cirujanos quedaron impresionados.
Suerte de irlandés.
Siempre tan modesto, Corky. Me salvó y consiguió la placa de detective. Aunque si hubiera muerto, mi padre te habría nombrado capitán.
Sin embargo, Corky no es una lumbrera médica, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, como a veces pasa, tras una fama brillante se esconde alguien. En este caso, es un buen amigo suyo, un médico negro que sí es una lumbrera. Y este médico nos sirve para encontrar otra de las características de la sociedad en la que nos movemos, racista y casi casi esclavista.
Hoy toca mudanza.
¿Te mudas? ¿A dónde?
Justo al norte del nuevo parque. Carmensville.
Está muy lejos.
Ahora no tanto. Abren una estación en la 157.
Pero aún así...
Despierta, Corky. Desde las revueltas, los míos se mudan fuera de Five Points. Mi esposa, a sus hermanos, los colgaron de esa farola de ahí. Los irlandeses quemaron sus cadáveres. No pudo enterrar a sus hermanos. No olvida sus gritos.
Todos hemos oído gritos, Matthew. Voy a ver al doctor Grimes para confirmar esto.
No le digas que he sido yo. Si lo haces, negará todo aunque lo vea.
Le diré lo que siempre digo. Que soy un genio.
Bien, la mente de Corky no solo está en cuidar de la paz y el orden en Five Points. Realmente él tiene una obsesión, pues como os podéis imaginar, resolver el crimen contra su familia. Por ello, acude cada día a un refugio de inmigrantes para saber si alguien sabe algo.
A ver, que todo el mundo preste atención. Si por casualidad os encontráis un característico medallón de oro, grabado con las letras E y C por delante, podría contener fotos de un hombre y una niña en su interior.
Llevo 2 meses en esta ratonera. Y en todo ese tiempo no he dejado de soltarnos la cantinera de ese maldito medallón. Me dan ganas de llorar.
Y luego, otro de los casos que va a mantener el liado es la aparición de una niña que ha sufrido de todo.
Mi padre murió. Mi hermana y yo nos quedamos solas. Yo mendigaba en la puerta de la Condesa Pompadour. Dijo que entrara. Era tan buena. Pronto supe la razón de tanta bondad. Cierta clase de caballero que paga mucho por niñas de mi edad. Estuve prisionera. Hasta que al mirar por la ventana vi a mi hermana buscándome y le grité que entrase en la casa. Cuando la Condesa estaba distraída con ella, yo me escapé.
Te protegeremos hasta que te recuperes. Así que no temas, ¿de acuerdo?
Vale, ya sé que esto es una truculenta porque es una niña pequeña, sí. Hablamos de prostitución, tal sí. cual, pero aquí nunca se hace desagradable, jamás profundiza en estas perversiones, con lo cual es asequible al público adulto. Es dura, es cierto, pero no profundiza en ellas, con lo cual no, yo creo que se deja ver.
Vale, antes has puesto fecha a la serie y has citado la Guerra de Secesión. ¿Tiene alguna importancia la trama?
A ver, yo no soy de historias, más, no es un tema que a mí me haya interesado demasiado. La verdad es que sí que tiene importancia la historia, y de cuando en cuando saltan temas políticos a la palestra, por ejemplo.
El general McClellan no buscaba la presidencia, pero se vio obligado a aceptar por aclamación.
La emancipación de Lincoln le ha metido miedo a todos los irlandeses. Les aterra que los negros vengan al norte y les roben sus empleos. Lo que Tammany Hall debe hacer es llevarlos a las urnas sobrios o borrachos. Así McClellan gobernará esta ciudad.
Impresionante. Estoy de acuerdo. Winnie, tienes suerte de casarte con una mujer no solo políticamente astuta, sino con una brillante oratoria.
Por eso la he importado de Inglaterra.
Esa astucia me ha servido de poco. Los prusianos y los fenianos pueden marcar sus papeletas con una X, pero yo, al ser mujer, no tengo ese derecho.
¿Qué tal si te doy mi voto?
Que, por cierto, la pista venía del medallón que él busca y de la niña problemática que ha salido de ese mundo tan truculento. En mi modesta opinión, cuando salen estos temas, la serie pierde interés, los de la política.
Yeah.
A excepción de los dos últimos capítulos, que gana algo. Pero, repito, es mi opinión. Hay que habrá gente que le encante. Cuando se desvía de las investigaciones, relaciones de amistad, traiciones y giros de guión, Copper decae. Pero, oye, es una serie interesante. Como podrás imaginar, siendo de la BBC, la recreación histórica es apabullante, escenarios, vestuario y diseño, pues hombre, a la altura. La historia, eso sí, no es gran cosa, porque son 10 capítulos en los que se pedalea sobre lo mismo, pero engancha.
¿Datos?
Copper se compone de dos temporadas. La primera tiene 10 capítulos y la segunda 13. Cada uno dura unos 45 minutos. Aquí la ha emitido Fox. Entonces, tuvo éxito en su primera temporada, le dieron la segunda y al final de la segunda la cancelaron. Pero dijeron que podría haber película, que por ahora no se sabe si habrá o no, pero lo dejaron en el aire como, mira, ha acabado bien, pero quizás la ampliemos.
Dile a Alfonso de mi parte que gracias por habernosla contado. Yo no la pienso bien.
No, no, está bien, lo que pasa es que aviso, tiene mucho tema de prostitución, porque claro, lejano oeste, hace muchos años, pues es un tema que él quiere...
Que Chanel era para... porque no se duchaba, ¿no?
Pues, para el que no se haya dado cuenta, este rato con Soria ha sido...
¿Cómo dice, joven?
Ha sido lo más parecido a la noche de Copper.
¡Eh!
¡A la pa' casa!
No lo entiendo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de un tema que nos interesa absolutamente a todos, porque al final los pequeños son responsabilidad de todos los adultos. El último informe anual del defensor del profesor del sindicato AMPE refleja que la conflictividad y la violencia en las aulas han sufrido un repunte en el último curso. Los recortes económicos y el menor número de profesores y mayor número de alumnos han contribuido a este repunte. Por primera vez desde que se creó este organismo, en 2005 las denuncias en primaria superan a las de secundaria. Ciertamente preocupante, y por eso queremos hablar con Inmaculada Suárez, coordinadora del defensor del profesor del sindicato AMPE. Inmaculada, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por ponerte al teléfono con nosotros. El estudio que habéis hecho refleja que las cosas, en este sentido, al menos en este apartado específico que habéis estudiado, van a peor en España. Yo he enumerado algunos de los problemas, o algunos de los factores, mejor dicho, que han podido contribuir a este aumento de la conflictividad y la violencia en las aulas. ¿Realmente es para estar muy preocupados? ¿Qué análisis haces?
No es para estar muy preocupados, pero sí para tener en cuenta estos datos y cambiar un poco la tónica general que se está llevando a cabo, por ejemplo, a la hora de desautorizar al profesor o cuando, y estoy hablando tanto de padres como administración en algunos casos, y a la hora también de hacer la defensa incondicional de nuestros hijos y, desde luego, a la hora también de no cumplir las normas de convivencia establecidas en los centros.
En este caso, evidentemente, la víctima es el profesor y el alumno, quien el delincuente en este momento, ¿no? Si está agrediendo a un profesor, evidentemente es el culpable. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, me refiero, por ejemplo, es parte de los padres, parte de... Estaba leyendo, está también en este informe un poco, pues, Internet, las nuevas redes sociales, la tecnología. ¿A quién habría que mirar o poner el foco? Sin llegar a decir, oye, tú eres el culpable, todos tenemos una parte, ¿eh? Pero ¿quién sería quizá quien más debería empezar a replantearse lo que está ocurriendo?
Todos tenemos, es verdad, todos tenemos parte de culpa, ¿no? O si podemos decir culpa. O parte de dejación de funciones, más bien diría yo.
Vale.
Desde luego, está claro que mientras la educación no se conciba como un proyecto compartido que requiera la colaboración de padres, profesores y sociedad, es que no vamos a avanzar absolutamente nada. Después, por otra parte, desde luego, mientras se sigan percibiendo estos actos como... los que los llevan a cabo perciban impunidad, también estamos ahí en un problema. Porque hablabas en un momento de que el problema con el profesor que recibe todas las amenazas, todas esas problemática que decíamos, pero es que los propios alumnos, por parte de estas personas, vamos, de estos otros alumnos disruptivos, violentos, también están sufriendo las consecuencias. O sea que, al final, no solamente es el profesor, sino que ya es lo que se dice la comunidad educativa la que está sufriendo las consecuencias de esta situación.
Inmaculada, se están convirtiendo, desgraciadamente creo yo, en lugares comunes, términos como, por ejemplo, el de que antes los padres, si el profesor les llamaba para contarles lo mal que se había portado su hijo, pues los hijos se llevaban un cachete por parte del padre, y ahora son los padres quienes, ante una acusación sobre su hijo, pues le montan un pollo, ¿no?, al profesor. Esto llevamos años escuchándolo. Llevamos también escuchando que no hay respeto en las aulas por los profesores. Es decir, más o menos... lo que está ocurriendo tanto dentro como fuera del aula, tanto con los alumnos como con los padres, ya nos lo conocemos. Pero yo no sé si hay realmente alguna salida a esto, porque casi año tras año estamos hablando de este problema y, sin embargo, por lo que contáis vosotros en el informe, por lo que sabemos por otras partes, pues nadie está sabiendo dar con la tecla, ¿no?
Claro, es que realmente es complicado, es que casi es un mal endémico de sociedad, ¿no? Lo que nos cuentan los profesores es que estas actitudes también las perciben de cara cuando el padre se presenta en el centro, perciben cómo el alumno tiene la misma reacción con los padres. O sea, es cuestión de pérdida de valores, de haber hecho una dejación a la hora de cada uno asumir su papel, el papel de padre, el papel de... hemos querido ser tan amigos de nuestros hijos, hemos querido ser tan... que al final a nuestros hijos les estamos causando, desde luego, daño y lógicamente, al entorno en el que se desenvuelve.
Lo que pasa que hay casos como en la Comunidad de Madrid en el que se ha intentado, digamos, bueno, pues subir a un altar, entendámonos, vía ley, a los profesores, y yo no sé si las consecuencias de esto han sido realmente válidas, han tenido un provecho en el hecho, en la realidad, ¿no? Luego, después de que dieran la vuelta a la ley y pusieran al profesor como una autoridad. Lo digo porque, no pareciéndome mal, realmente lo que habría que trabajar es en cosas que fueran a funcionar para los niños. Y yo creo que la primera, no sé, es mi impresión, después de mi experiencia como padre, de haber sido alumno en su día y demás, lo primero que hay que hacer es coger a los chicos en casa y decirles que cuando les dejamos en manos de los educadores nos están representando a nosotros, ¿no?
Claro, pero es que eso hoy por hoy, no digo todos los padres, porque realmente los padres que llevan a cabo estas actuaciones pues no suponen una mayoría, pero sí es un fenómeno preocupante, porque además es que va a más. El problema, efectivamente, la educación en casa, o al menos lo que se le transmite al alumno, es que primero está él, o sea, es el culto al yo, ¿no? Tú, alrededor del alumno es donde gira todo. Y además, caiga quien caiga, es que da igual. Cuando el profesor le llama la atención, ya no solamente por él mismo, sino porque está perjudicando a sus compañeros, es que el padre acude al centro, no quiere escuchar nada. O sea, además es que su concepción es de que su hijo nunca miente. Cosa que, bueno, que el hijo puede, muchas veces, pues, se de la quema, pues... no decir toda la verdad, ¿no? Pero el padre acude al centro como si el profesor fuese el enemigo a batir. Entonces, claro, esa falta de confianza hacia esa persona en la cual se está dejando al hijo en sus manos durante todo el día, ese afán de proteger a su hijo ante todo, es lo que lleva a estos casos que además el alumno se da cuenta. El alumno se da cuenta de que el profesor está desautorizado ante su padre. Además, la amenaza, una amenaza muy común es, se lo voy a decir a mi padre, tú te vas a enterar. Es como si el profesor estuviese en inferioridad de condiciones y le pudiese pasar cualquier cosa por haberle llamado a la
Antes era al revés, ¿no? Como hable con tu padre, te vas a enterar tú, ¿no?
Es verdad.
Sí, sí.
Pero es que entonces, Inmaculada, a lo mejor lo que deberíamos empezar a replantearnos en la cabeza es que a los padres habría que volver a llevarlos a la escuela y que empezara, o sea, es cuestión de empezar a educarnos a los padres para que así podamos educar bien a nuestros hijos y así la educación que luego nuestros hijos reciban en la escuela sea la que nosotros recibimos, porque nosotros yo creo que sí que teníamos muy claro la autoridad, nuestros padres tenían muy claro la autoridad del profesor. A ver, que estamos hablando que puede haber alguien, porque en esto nadie está libre, que se le vaya un poco la mano, o se le pagamos que se le vaya y que no esté respondiendo como debe hacer un profesor, pero que la mayoría de los profesores yo creo que están suficientemente preparados y adecuados para eso, para saber cómo tienen que llevar el trato de un chaval. Ahora, otra cosa que, insisto, y que he dicho al principio, creo que es muy importante que en esa educación, digo, de los padres, profesores, que nos demos cuenta que hoy en día pues tienen artilugios que nosotros no teníamos, y es la red, internet, y que a partir de ahí creo que también es eso, o sea, se puede insultar, difamar, fotografías, vídeos, y esto creo que está ocurriendo con algunos profesores, ¿no?, y alumnos, claro.
Sí. Suplantación de personalidad, donde se vierten acusaciones y además expresiones que no son del profesor, pero que es el que figura allí como que las está llevando a cabo. Y esto, en relación con las redes sociales, también hace mucho daño en el sentido de que cualquier padre que tenga un enfrentamiento por cualquier cosa determinada con un profesor, antes era algo particular, padres, profesor, alumno. Ahora se convierte en algo que está en lo público, porque las redes sociales, los foros, o sea, además agrandan la situación, llegando a desvirtuarla totalmente. Y al final el profesor se encuentra con que no solamente ha tenido un problema determinado con un padre, sino que es el enemigo, como decía antes, a batir, porque al final se ha convertido, yo qué sé, en casi un acosador, un maltratador, un exagerando siempre las cuestiones, claro.
Hemos hablado, Inmaculada, del asunto de los padres, de los educadores, pero a mí particularmente, siendo muy grave esto que hemos comentado, me preocupa la situación de los niños y la violencia entre niños y el famoso bullying y, bueno, también aquí sí que podemos decir nosotros que cuando nosotros íbamos a clase siempre había alguno que sufría las mofas o el abuso de los compañeros, ¿no? Que si el gordito, que si, no sé, en fin, había figuras ahí. Pero claro, las situaciones con las que se manejan ahora en las aulas o en los recreos o incluso fuera del colegio tienen que poco que ver en número y en calidad con lo que nosotros vivíamos.
Sí. Desde luego, ahora, como decíamos antes, las redes sociales han convertido un problema del niño gordito, como acabas de decir tú, que estaba a nivel de clase, se ha convertido en algo que se ha convertido en a nivel de centro, me refiero con las nuevas tecnologías, los WhatsApp, y a nivel casi de población. O sea que al final el niño que está sufriendo todas estas actuaciones, el acoso, en una palabra, es un acoso ya público, general y trasciende de lo particular. Y es cierto, además aquí hay un problema, porque cuando el alumno acosador percibe que el acoso le sale gratis al otro alumno, la verdad es que se afianza en esas actuaciones y al final para él es como algo normal llevar a cabo esto. ¿Por qué? Pues aunque el profesor muchas veces, además hay que abrir un protocolo de actuación cuando hay un acoso en un centro, pero lo que se encuentra es que los padres del alumno acosador vienen en plan agresivo, de denuncia, no quieren saber la realidad de la situación. Entonces, van a por el profesor y claro, el niño aprende lo que decíamos antes, esa impunidad que además reforzada por los padres.
Bueno, yo creo que la esperanza de toda esta noticia es que salga a la luz y sobre todo que aún estamos a tiempo. Con los padres será más complicado, pero desde luego con los pequeños es más fácil que al final se vayan moldeando a lo que tiene que ser una sociedad que sepa convivir. Inmaculada Suárez, coordinadora del Defensor del Profesor del Sindicato AMPE. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Gracias a vosotros. Venga, buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Pues nada, Robert, que ya ha venido Victorio ya.
A ver, bueno, pues entonces nos vamos.
Le saludamos y o algo, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal?
Parezco los payasos de la tele, ¿verdad?
Efectivamente. No, empiezas a aparecer cada vez más alcoholeta, ya te lo digo yo.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Lantown. Buenas noches, querida audiencia de la noche de COPE. Hoy vamos a constatar un hecho que no está pasando desapercibido a los politólogos. ¿Sabes lo que son los politólogos,
Lantown? Los que estudian la política.
A Poli Rincón,
efectivamente.
Vale, los politólogos de todo Bolivia, Venezuela y Marina Leda. El tsunami capilar del pelos. Las gentes se han echado sus melenas al viento y se han lanzado a las calles para cantar a pelo suelto.
Todo el barrio está cantando, soy del pelo, sí señor. Soy del pelo, soy yo.
En el tambor se ha ido un pelo, ¿eh? Sí, señor, el pelos. Ese señor con coleta. Vale, ya sabemos que es del pelo. Sí. Sí. Decía, para la música, por favor.
Para la cita.
Para la música. Vamos a ver. Sí, señor, el pelos. Ese señor con coleta que mete miedo y que aparece en todas las tertulias de medio pelo, diurnas y nocturnas. Y que está provocando que los chiquillos y chiquillas de este país tengan problemas para conciliar el sueño. Escuchamos ahora el testimonio dramático de una niña a la que se le aparece por la noche el pelos.
Todas las noches cuando me iba a dormir, aparecía un monstruo delante de mí. Yo me asustaba, lloraba y gritaba mamá. Y cuando encendía la luz, él ya no estaba ahí. Tenía muchos pelos. Era morado. Y cuando me oía llorar, él gritaba y gritaba.
Es casta, es casta.
Tenía muchos pelos. Era morado. El monstruo de mi cuarto. El monstruo de mi cuarto. El monstruo de mi cuarto. No me deja dormir.
Será Sully, ¿no? El de Monster. Que era morado, ¿no?
No, morado es el pelo.
Ah, el pelos. Vale.
Porque el pelos y su casta, señores, están por todos lados. El tsunami capilar incluso está en la serie infantil Monster High.
Es casta. Es casta.
No puedo creer que ganamos esto de estar en los vestidores cantando canciones de casta con casta.
Es casta.
¿Casta? ¿Estás bien?
Ah, sí, estoy bien. Son los nervios previos.
¿Tú te pones nerviosa antes del concierto?
Siempre, sin falta.
Pero tú eres casta.
Es casta.
¿No supieron de mi presentación del Halloween anterior?
Es casta, es casta, es casta.
Sí, la casta. La casta suena en todas las radios.
Es casta.
Casta.
Es casta.
Y el pelos, atención, porque el pelos aparece incluso haciendo duetos con, atención, María. Pero no una María cualquiera, no piensen mal. Ven a un señor con pelos con María y no.
María Fontaneda.
No, es el pelos con María. María Calas cantando a la casta.
Es casta. Es casta.
Thank you.
es casta.
Sí, hagamos un poco de historia. En los años 80 del siglo pasado, el grupo Casta, efectivamente, Casta, se adelantó al Pelos cantándole a los corruptos que, ojo, estaban cumpliendo condena.
Encerrado en el chabolo, cuento los días que pasan, espero la libertad, quiero volver a la casa. Estar junto a la familia que me quieren de verdad. Buscaré pronto un trabajo, viviré la vida en paz.
Bueno, pues coetáneo de los Casta es El Pelos, un fantástico cantante protesta que desgraciadamente no tuvo notoriedad porque no había tertulias televisadas en su época. La magia de la técnica nos permite escuchar al Pelos y al Pelos actual cantar una canción de lucha de castas. Háganse la idea, un gitanito y su novia que se va con un banquero. Ahora, Lartaun, Roberto, vamos con algo que nos ha llegado a la redacción de La Noche de COPE esta misma noche. Según nos ha informado en el programa, en el programa político de cierta formación está, ojo al dato, que me gusta esta expresión, eliminar a la casta. Y ojo porque hay un equipo de primera división que puede ser objetivo prioritario de esta formación política.
No me digas.
Escuchemos el himno de este equipo de primera división.
Es casta. Es casta. Es casta. Es casta. Es casta.
Sevilla, Sevilla, Sevilla.
Es casta.
El equipo de la casta y el Sevilla.
No saben esta gente que la casta del Sevilla Fútbol Club es indestructible e inmortal. Lo dicho, Lartaun Roberto, que no os lo cuenten. Mejor que os lo canten.
Espacio patrocinado por Si No Podemos Lo Intentamos.
Es casta. Es casta. Es casta. Es casta. Es casta.